Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Nos dice la Escritura que Jehová envió a Natán a David, y viniendo él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Estamos en la Roma imperial. Flavio Arcadio Augusto, emperador del Imperio Romano de Oriente. Sabéis que en el año 476 el Imperio Romano de Occidente se vino abajo, pero ya estaba funcionando el Imperio Romano de Oriente. Su capital estaba en la antigua Bizancio, que luego se llamó Constantinopla en honor del rey Constantino, del César Constantino, se llamó Constantinopla y es lo que hoy conocemos como Estambul. Flavio Arcadio Augusto, que se conocería en la historia como Arcadio, vivió entre el año 377 al 408 de nuestra era. Fue emperador, como decía, del Imperio Romano de Oriente. Arcadio nació en una provincia romana que se llamaba Hispania, es decir, en España. Ya veis que todo lo que producimos es excelente, como ahora veremos. Nació accidentalmente porque sus padres estaban exiliados y nació aquí por accidente. Era el hijo mayor de Teodosio I, y el emperador Arcadio, el César Arcadio, y su esposa tenían una animadversión patológica hacia el cristianismo y hacia el que en aquel tiempo era el obispo de Constantinopla, que se llamaba Crisóstomo. Un día, en un ataque de ira, el César le dijo a uno de sus consejeros: ¿cómo me gustaría vengarme de este obispo? Así que vinieron varios consejeros más para hacerle diversas preguntas y para darle consejos acerca de qué es lo que podría hacer con este Crisóstomo cristiano. Y entre las propuestas que les expusieron al César estaba desterrarlo y exiliarlo al desierto, o bien ponerlo en prisión, o bien confiscar todos sus bienes, o bien dejarle que muriera de hambre. Pero llegó otro consejero cuya vida licenciosa había reprobado Crisóstomo como pastor de la iglesia en Constantinopla, y dijo: todos cometéis un gran error si pensáis que con estos medios y métodos vais a conseguir algo con este hombre. Nunca será castigado con esas propuestas, porque fijaos, si es desterrado del reino, sentirá a Dios tan cerca de él en el desierto como aquí. Da igual donde lo llevéis. Si lo pones en prisión y lo cargas con cadenas, aún así orará y alabará a Dios desde la cárcel. Si confiscas sus propiedades, simplemente le quitas sus bienes a los pobres, no a él. Si lo condenas a muerte, lo envías al cielo. Así que nada de todo esto parece que tenga mucho sentido. Estimado César, si deseas vengarte de él, fuérzalo a cometer pecados. Lo conozco. Este hombre no teme nada más en el mundo sino al pecado. Este ha sido siempre el argumento de Satanás para tentar al pueblo de Dios. ¿Contra qué podemos tener miedo si no es contra pecar contra Dios? Observar que esto también es lo que maquinaron contra Daniel aquellos que vivían en su época y que querían derrocarlo como fuera. Daniel fue primer ministro en dos imperios distintos bajo cuatro reyes. Primer ministro, no cualquier cosa, primer ministro. Dice el libro de Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Es decir, tiene que ser un hombre corrupto por algún sitio. Pero no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Estamos hablando de los sátrapas en aquel tiempo. Fijaos en el nuestro, que el que no es ladrón es reladrón. En aquel tiempo ya sin medios electrónicos para detectar los fraudes y los robos y todo lo que se puede dar en un imperio, pues habría bastantes cosas por las que acusar a cualquiera. Pero investigaron a Daniel y no hallaron nada. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tenemos que hacerle pecar. Tenemos que hacerle pecar. Como no había nada de qué acusarle, a sus enemigos les pareció interesante hacer que el rey firmase un edicto por el que no se podría orar a Dios o a hombre solo en el plazo de 30 días. Si alguien oraba a Dios o a hombre en el plazo de 30 días, sería echado al foso de los leones. Ya sabéis cómo acaba la historia. Pero Daniel fue fiel para con Dios. Y tal y como tenía acostumbrado, todos los días, tres veces, fue a su casa, abrió las ventanas en dirección a Jerusalén y oró, a pesar de que había un edicto real de enviarlo al foso de los leones. Pero esto no le amedrantó. Tenemos ocasiones como estas en el caso de José, como ante una gran provocación salió huyendo para no ceder a Satanás y cómo acabó varios años en la cárcel. Tenemos el ejemplo de Cristo, el ejemplo supremo, como en la tentación con Satanás, donde a cambio de que Satanás fuera adorado, Satanás le daría al Señor todos los reinos de la tierra. Qué curioso. Pero el asunto es si de nosotros dirían también esto que dijeron de Crisóstomo o de Daniel o de José. ¿También lo dirían de nosotros? Lo que nos inquieta, lo que nos molesta y lo que nos corroe es atentar contra la ley de Dios. ¿Es realmente nuestra carga? Jeremías dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Cuántos lamentos? ¿Cuánto? ¡Ay, pobre de mí! ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. ¿Nos lamentamos por nuestro pecado? Los niños piensan que como son niños, no pecan. Los mayores también lo piensan. Los niños hasta los 6-7 años no pecan. Qué interesante. O sea que cuando alguien nace, no es pecador. Es pecador con el paso del tiempo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Como ahora veremos el detalle que nos da David. Los jóvenes. ¿Cómo van a pecar los jóvenes? ¿Quién se le ha imaginado tal cosa? Lo único que ellos hacen es que no obedecen a sus padres porque sus padres no viven en el mundo de hoy. Entonces tienen criterios divergentes respecto a las decisiones de sus padres, pero no desobedecen. Simplemente es que ellos tienen alternativas para llevar a cabo sus propósitos. Los mayores piensan que a ver si con el paso del tiempo mejoro, como el jamón. Pues nada, vamos a esperar. ¿Por qué razón deberíamos temer al pecado? ¿Por qué deberíamos temer al pecado? Hay algunas cosas bastante contundentes que el Señor muestra en su palabra respecto al pecado. En el libro de Jeremías, capítulo 44, versículo 4, dice, y el Señor envié a vosotros todos mis siervos los profetas, los envié para que os hablaran. Oí los pastores, los envié para que os hablaran. Desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Es decir, el pecado para Dios es una abominación. Lo aborrece por completo. Lo aborrece. No deberíamos pasar por alto que el pecado provoca la muerte misma. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los jóvenes piensan que no se van a morir nunca, porque piensan que no son pecadores. Pero el César romano se murió. Y cuando leemos las genealogías en la Biblia, vivió Matusalén 900 no sé cuántos años. Y murió. Vivió no sé quién 500 años y murió. Vivió y murió. Vivió, es decir, cuando leemos las genealogías, todos se mueren. Los jóvenes piensan que no. Y muchos mayores también piensan que no se van a morir nunca. Pero la gente se muere, como la evidencia nos muestra. Así que por causa del pecado, por eso morimos. Porque venimos ya contaminados con la lacra del pecado. Y eso nos aboca a la muerte. Esa es la paga del pecado. También tenemos que tener en cuenta que el pecado es lo que clavó a Cristo en la cruz. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, era perfecto en todos sus caminos. Quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. De manera que el pecado le costó a Cristo su vida. Así que no parece que sea algo trivial para que nosotros no lo tengamos en cuenta. El pecado le costó, mi pecado le costó a Cristo su vida. Aunque la razón nos lleva a cada uno de nosotros a temer al pecado y a rogarle a Dios que nos ayude a trabajar en nuestras conciencias para aborrecer el pecado por completo, y pecado recordamos que es atentar contra la ley de Dios, el pecado es violar la ley de Dios, eso es el pecado, también es necesario que nos armemos con los argumentos bíblicos que necesitamos para repeler los ataques que nos pueden llevar al pecado. Esta era la estrategia que quería seguir el consejero de Arcadio. Vamos a ver cómo lo organizamos para hacer que este hombre peque. Esta es la estrategia de los sátrapas y gobernantes en tiempos de Daniel. Vamos a ver qué organizamos para que este hombre peque. Y esto es lo que Satanás siempre tiene en mente. Vamos a ver qué organizamos para que el pueblo de Dios peque. ¿Cómo podemos envolver las circunstancias para llevarles a pecar, para abocarles al pecado? La razón por la cual Dios permite que algunos de los más eminentes y grandes creyentes hayan caído en grandes escándalos y pecados, y que todo esto quede registrado en las Escrituras, como nos ocurre aquí con David, es para que seamos más desconfiados de nosotros mismos, para que no pensemos, yo no haría jamás lo que David, ya, o lo haría 7 veces más. Para que nos demos cuenta de que somos responsables de deshonrar a Dios cuando atentamos contra alguno de sus mandamientos. Cualquier atentado contra sus mandamientos implica deshonrar a Dios. Es como el mandamiento de honrarás a tu padre o a tu madre. Cualquier desobediencia, por leve que sea, de los hijos hacia sus padres, es deshonrar a sus padres, es avergonzar a sus padres. Y esto es lo que ocurre también con la ley de Dios. Cualquier desobediencia con la ley de Dios, con los mandatos o principios que Dios establece en las Escrituras, es una deshonra para Dios, es una afrenta para su nombre. Como hemos visto, David pecó y lo hizo gravemente. Faltó a su deber, la codicia, la mentira, el adulterio, el asesinato. Un repertorio de pecados que fueron uno detrás de otro. Lo que es peor aún es que lo que hizo, evidentemente, lo mantuvo durante una larga temporada sin sentirse herido en su conciencia, porque no se podía poner delante de Dios. Esto es lo que ocurre cuando pecamos. Cuando pecamos y somos conscientes de que hemos pecado, ponte a orar. Hasta que no asimilamos bien lo que hemos hecho y tenemos la disposición de arrepentirnos delante de Dios, es imposible orar. Imposible. Y esta es la situación en la que se encuentra David. Alejado durante más de un año por aquello que había hecho y sus oídos cerrados, su vista completamente cerrada para ver todo lo que había acontecido. El pecado, de la mano de Satanás, trabaja duramente para cauterizar la conciencia, es decir, para insensibilizarnos. Entonces pecamos y decimos, no está grave. Bueno, Si pensamos que cualquier pecado, por mínimo que sea, le costó a Cristo su vida, parece que el tema de no es tan grave pasaría a otro nivel. La característica más horrible y el aspecto más siniestro del pecado nos lleva a que no le demos importancia. O, como decíamos la semana pasada, a que se nos olvide. Y entonces, como se nos ha olvidado, pensamos que no ha pasado nada. Y sí ha pasado, porque a Dios no se le olvida. Satanás, de la mano del pecado, nos seduce con innumerables excusas para perpetrar sus propósitos. Nos da argumentaciones de por qué tenemos que pecar. O cuando pecamos, nos da más argumentaciones de por qué lo hemos tenido que hacer. Nunca se cansa de darnos argumentos para que racionalicemos el pecado y lo veamos lógico, que es lo que tenía que pasar, y sobre todo, que en mi caso particular es lo que tenía que hacer. Entonces estoy exento de cualquier culpa, porque en mi caso particular el pecado no computa. Pero esto es lo que también pasó al principio. Fijaos, cuando Adán y Eva pecaron y se enfrentaron cara a cara con su Creador, ni Adán ni Eva mostraron ningún arrepentimiento. No dijeron, yo he pecado. No, 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 no. ¿Qué dijo Adán? Fue la mujer que me diste por compañera. Ella fue. Yo no. Yo pasaba por aquí, tranquilamente, y resulta que la mujer que tú me diste es la que me dio la fruta prohibida. Recordamos que no era una manzana. Era una fruta prohibida, que no sabemos cuál era, porque el árbol del que dependía la fruta no existe. Entonces no podía ser una manzana. La mujer que me diste por compañera. O sea que la culpa era de la mujer, y si me aprietas un poco más, es de Dios mismo que me dio a la mujer. Entonces el Señor le pregunta a la mujer. ¿Y qué dice la mujer? ¿Que es culpa mía? No, es culpa de la serpiente. ¡Fue la serpiente que me engañó! A la serpiente no se lo pudo preguntar porque ya se había ido. Pero el asunto es, ¿quién de los dos asumió su responsabilidad? Ninguno. No tuvieron la culpa de nada. Así funciona el pecado. Así se racionaliza. Así le damos su sentido. Y así lo justificamos. Adán, yo no fui. Fue la mujer que me diste. La mujer, yo no fui. Fui la serpiente. La serpiente. Entonces, ¿quién cometió el pecado? La realidad es que el pecado ciega la mente por completo, endurece el corazón, y nada hay, excepto la gracia divina, que puede iluminar nuestras conciencias, la que nos puede hacer traer otra vez el arrepentimiento. La gracia divina solamente opera en los hijos de Dios, solamente opera ahí. Se necesita nada menos que el poder del Todopoderoso para hacer que un pecador se convierta. Y se necesita más poder todavía para hacer que un pecador convertido se arrepienta. Volvemos a incidir aquí en que muchos creyentes creen que arrepentirse es reconocer el pecado. Yo he pecado, ya, pero como no definas y cambies completamente tu conducta, tú no te has arrepentido. Simplemente has reconocido que has pecado, como hizo Faraón, como hizo Saúl, como hizo Judas. Judas incluso devolvió el dinero. ¿Pero se arrepintió? ¿No? Así que si no quieres acabar donde Faraón, donde Saúl y donde Judas, el arrepentimiento es imprescindible, porque es la obra de gracia que Dios hace en los corazones de su pueblo. Así actúa la gracia divina. Esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, para muchas iglesias, el Espíritu Santo lo que te hace es saltar, brincar y hacer cabriolas. Pero eso no es una labor del Espíritu Santo, eso es de estar majara total. El Espíritu Santo, según la Escritura, convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, convence de pecado. De manera que, como Dios no permitirá que ninguno de sus hijos permanezca indefinidamente en un estado de insensibilidad espiritual o de caída, tarde o temprano ejecuta sus juicios, levanta al caído, saca a la luz todo lo que hay allí en la oscuridad, hace que su hijo vea la gravedad de estos hechos, le lleva a que llore por su pecado al darle un espíritu sensible a las Escrituras, y entonces la gracia de Dios le lleva al arrepentimiento. Y confiesa. Y se aparta. Confiesa y se aparta. Dios emplea para esto una gran variedad de medios para que ninguno de sus hijos se quede en la situación en la que está. Pero los medios que Dios utiliza son completamente diferentes dependiendo de la época, de sus hijos, depende de muchas cosas, porque Dios nunca actúa de una manera metódica con todos sus hijos. El método es que va a haber disciplina, que va a haber juicio y que va a provocar el arrepentimiento. Pero los medios que utiliza son sumamente diferentes. Dios no está limitado a ningún método exclusivo. A cada uno lo trata de una manera distinta. Y esto se puede ver comparando algunos de los casos que se quedan registrados en las Escrituras. Fijaos que fue un sentido de la majestad imponente de Dios lo que provocó que Job se arrepintiera de su justicia propia y se aborreciera a sí mismo. Me aborrezco en polvo y ceniza, dice Job. Pero eso ocurrió cuando vio la increíble majestad de Dios desplegada en toda la creación. Al final de los capítulos de Job se muestra, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Y empieza a argumentarle. Y entonces Job, hundido. Fue una visión de la gloria del Señor lo que le hizo gritar a Isaías, ¡ay de mí que estoy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor! Una mirada al poder de Cristo en la pesca milagrosa hizo que Pedro declarara, ¡apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador! Aquellos que estaban escuchando al apóstol en el día de Pentecostés, nos dice la Escritura que fueron compungidos de corazón. Y entonces clamaron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con esto que se nos está predicando? ¿Qué haremos con esta salvación? ¿Qué haremos? Así que Dios, dependiendo de con quién trate, utiliza medios distintos para hacerle ver realmente la situación en la que se encuentra y rescatarle. En el caso de David, Dios empleó una parábola, una ilustración. Envió al profeta para que produjese esa parábola convicción de pecado en David. Si no hubiera sido David su hijo, no lo hubiera enviado a nadie. David hubiera vivido tan tranquilo y hoy estaría en el infierno. Puesto que David era un hijo de Dios, Dios tenía que reprenderle severamente y entonces usó unos métodos para reprenderle. Natán es quien va a reprenderle. Dios envía a hombres. Ya estuvimos hablando en nuestro último sermón de que muchos esperan que Dios les hable a través de los ángeles. Claro, pero Dios ha dejado en su iglesia a los pastores, que son los que tienen que dirigir al rebaño, que guiar, que alimentar, que exhortar, que reprender. Hay muchas cosas que los pastores tienen que hacer. Así que en este caso, un hombre también, Natán, fue enviado a David y describió una situación bastante interesante en la que una persona fue tratada de manera bastante vil a fin de que cualquiera que escuchase esta ilustración que Natán estaba exponiendo viese la injusticia que se estaba cometiendo en esta narrativa que Natán exponía. Aunque es la naturaleza misma del pecado cegar a los hombres, aunque es la naturaleza misma del pecado que el que comete el pecado no lo vea, es decir, uno puede ver las 500 motas de polvo en el ojo del de enfrente. Pero la viga que tiene uno mismo no se ve. Interesante. Pero estas palabras del Señor son exactamente así. Así que aunque la naturaleza, repito, del pecado es cegar a quien lo ha cometido, sin embargo Dios implantó en la conciencia de todo ser humano los principios del bien y del mal. Da igual dónde vivas, en qué época, en qué año, en qué cultura, da igual dónde vivas, la conciencia moldeada por el Creador te dice lo que está bien y lo que está mal. Incluso cuando un hombre es insensible a la grandeza de sus propias transgresiones, aún es capaz de discernir el bien y el mal en los demás. Así que fijaos cuánta sabiduría le dio Dios a Natán para mostrar esta parábola y que David no intuyese todo lo que se estaba encerrando en la ilustración. La parábola de Natán estaba dirigida con ese propósito a David, abrirle los ojos. Si el rey tardaba en confesar su pecado, había pasado más de un año, esta ilustración sería lo suficientemente impactante como para condenar la maldad que había cometido otro. No olvidemos que en aquellos tiempos los reyes eran también jueces. No solamente llevaban la corona de gobierno sobre su reino, sino también llevaban la toga de la justicia. El juez es el rey. Así que aquí lo que le presenta Natán es un caso legal. Es un asunto legal. Y el rey, como es juez, veremos que rápidamente da su veredicto. En esta parábola se apela tanto al sentimiento de David como a su conciencia. La posición de Urías, su asesinato, la posición de la esposa de Urías, la única esposa. Aquí se representa conmovedoramente bajo la figura de un hombre pobre con su oveja pequeña, su cordero. Solamente tenía uno. Esto es lo que está representando aquí. Entonces está atentando en la parábola contra el sentimiento, el amor que esta familia tenía hacia esa oveja que la había criado, estaba conviviendo con sus hijos, estaba dentro del hogar familiar, era uno más del hogar. Estaba apelando a los sentimientos para producir amor hacia esta situación. El que lo injuriaba a este hombre, que era el hombre rico, quedaba representado como que poseía muchos rebaños de vacas y ovejas, tenía multitud de rebaños, lo cual aumentaba enormemente su culpabilidad, porque a pesar de tener muchos rebaños de vacas y de ovejas, cuando viene un visitante, va y le quita la oveja al que solamente tenía una, y él no expone absolutamente nada de todo lo suyo. La ocasión de la defensa y la tentación para cometer este acto se establece a través de un viajero que viene a casa del rico. Un viajero que viene a casa del rico. Este era el detonante para exponer la causa por la que el hombre rico se apoderó del cordero de su vecino y lo mató. El viajero. Así se manifiesta cómo los deseos del corazón no descansan. Aquí viene un viajero, aquí vienen los deseos del corazón, aquí vienen a pedirnos cosas. Claro, ¿cómo no vamos a satisfacer el deseo del corazón? Y este hombre, en vez de ser generoso y hacer partícipe al viajero de lo propio, sustrae de lo ajeno, no tiene en cuenta la propiedad privada, y en vez de respetar al prójimo y sus propiedades, lo desprecia y se aprovecha de él en función de su poder, porque él era rico y el otro era pobre. Así que aquí tenemos una ilustración que no solamente es para David, sino para todos nosotros, porque debemos estar muy atentos a este viajero, los deseos del corazón, qué me piden y qué estoy dispuesto a sacrificar para satisfacer a este viajero. Tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los deseos del corazón, porque nos dice la Escritura en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es la fuente de los deseos, es también la fuente de los sentimientos, poéticamente hablando, pero es también la fuente de los deseos. Ahí están todos los deseos del corazón, los deseos, ¿qué es todos los deseos? Generalmente los deseos son contrarios a la voluntad de Dios. Dios dice por aquí, los deseos dicen por allí. Los mandamientos de Dios me dicen por aquí, los deseos del corazón me dicen por allí. Siempre es contrario. Parte de la tarea que tenemos como creyentes es argumentar nuestra conciencia para ordenar nuestros pensamientos y rechazar los deseos. Ya hemos visto antes que cuando las emociones funcionan, la razón se anula. Los deseos funcionan, intentan dominar la razón. Pero tenemos que hacer que la razón predomine sobre los deseos, que son todos engañosos. Es cierto que no podemos evitar que los pensamientos ilícitos entren en nuestras mentes. Hay una anécdota sobre Lutero en este caso, que decía, nosotros no podemos evitar que los cuervos hagan su nido en nuestras cabezas. No, No podemos evitar que los cuervos vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan sus nidos en ellas. Entonces hay cosas que no podemos evitar, pero hay cosas que sí podemos evitar, y esto es a lo que nos lleva esta ilustración que nos está exponiendo aquí Natán. Esto es lo que David no hizo. David dio la bienvenida a este viajero, dio la bienvenida a sus deseos. El deseo de no ir a la guerra como debía hacer, el deseo de codiciar, el deseo de mentir, el deseo de adulterar y el deseo de asesinar. No dio rienda suelta completamente a sus deseos. Así que su corazón lo entretuvo con sus deseos, lo disfrutó, atendió a todos sus deseos y, por lo tanto, aquí se ve representado en la parábola de este cordero que pertenecía a su vecino. Lo cual nos muestra que cuando cedemos a nuestros deseos pecaminosos, cuando permitimos dar rienda suelta a nuestra imaginación, alimentamos nuestros pensamientos con aquello que es ilegal. Es ilegal, es ilícito. Y entonces nos ponemos en el camino directo para la caída. Estos viajeros vendrán a nosotros continuamente. Continuamente somos asaltados por todo tipo de deseos, continuamente. Pero si la mente está activa y en orden delante de Dios, si tiene bien afirmados los mandamientos, si la comunión con Dios es continua y constante, si hacemos uso de los medios de gracia, nuestra responsabilidad nos llevará a desechar a estos viajeros que acuden a nuestro corazón demandando nuestra atención. Así que esto nos debería llevar a reflexionar lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque cuando no estamos pensando en esto, estamos pensando en algo que no conviene. Tenemos que dominar nuestra mente para que piense de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos insta, no a dejarla vagar, porque si la dejamos vagar, acabamos donde nunca imaginamos. Natán identificó el problema desde su origen y mostró qué fue aquello que ocasionó y llevó a David a esta terrible caída. Los detalles de la parábola enfatizan la falta de escrúpulos por parte de David. Enfatizan la injusticia, la perversión y la maldad en sus crímenes. Fijaos la interesante exposición de la parábola, porque este hombre rico tenía multitud de vacas y ovejas, el hombre pobre solamente tenía una. David tenía seis mujeres oficiales, más sus concubinas, de ahí que en la parábola se hable de que tenía muchas vacas y ovejas, tenía multitud. Y Urías, el pobre, solamente tenía una. Así que tú, que tienes multitud, desprecias a todas las que tienes y te vas a quitarle la única que tiene tu vecino. Este caso judicial que fue expuesto tan claramente delante de David, la culpabilidad de este hombre rico que ofendió terriblemente al pobre, lo cual evidencia una injusticia evidente, que David rápidamente pronunció el juicio. El hombre que haya hecho esto ciertamente morirá. Pero solamente le quitó una oveja. Pero fijaos lo inflexible de David. Lo que establece la Escritura es que el hombre solamente debe pagar con su vida cuando derrame sangre de hombre. El hombre que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, solamente se aplica la pena de muerte en caso de que haya un asesino que evidentemente ha matado a otra persona. En ese caso, la autoridad civil lo puede matar. Pero solo en ese caso. Pero fijaos aquí el ardor de David. Ante tal injusticia, que solamente le ha robado una oveja, pide la vida del infractor a cambio de la vida de la oveja. Increíble su grado de inflexibilidad con este acontecimiento. Entonces viene una frase lapidaria que dejaría a David más que lívido, porque cuando David afirma esto, Natán le dice: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Esta afirmación debió dejar a David seco, por no decir congelado, impactado de todas formas. Porque él mismo acababa de hacer un juicio sobre esa situación de completa injusticia que le había sido expuesta. La pena de muerte para el infractor. Y resulta que el infractor es él. Y ahí está la pena de muerte. La escena que sigue a continuación es para que consideremos. Porque David no se va a revolver contra Natán con resentimiento, como ya estuvimos viendo la semana pasada, de tú quién eres para decirme a mí tales cosas, ¿no? Ante la acusación del profeta, David no hizo ningún intento de negar la transgresión que había cometido. Nada. No sacó el baúl de las justificaciones, ni expuso que en su caso particular las cosas eran diferentes. No. No buscó cómo defenderse de esa acusación tan severa. No ideó, como hacen los creyentes, cualquier artilugio verbal, que parece que cuando estás exponiendo un pecado estás jugando con un trilero, porque empiezan algunos creyentes a hacer así como los trileros, para ver si te engarzan en la conversación y que lo que dijiste, me dijeron, ocurrió o no ocurrió, subiste, bajaste, pum, 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 ¿dónde está el garbanzo? No está el garbanzo, ya te puedes ir a tu casa. ¿David no? No. No argumentó. No argumentó. En cambio, ya lo iremos viendo porque el desarrollo de este capítulo es muy interesante, en cambio habló francamente en el versículo 13, he pecado contra el Señor. Impactante. Impactante. Tampoco esas palabras fueron pronunciadas mecánicamente para decir, voy a ver cómo salgo de esta. Sí, sí, he pecado. ¡Piñón! Y se fue, como los niños hacen. No, 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 no. Aquí había algo más en lo profundo de su ser. Porque su conciencia, que había estado dormida hasta ahora, de repente se despertó con esta parábola que le narró Natán. De repente se dio cuenta de la increíble gravedad de su pecado. La flecha que acertadamente le clavó Natán en su corazón tuvo su efecto. Y David pudo ver de una manera inmediata el horror de su conducta. Al enjuiciar a otro, se enjuició a sí mismo y pudo ver la gravedad de su conducta. Entonces nos muestra la evidencia patente de que aunque su conducta había sido completamente reprochable, sin embargo no era un alma reprobada ni abandonada por Dios. No, 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 no. Uno puede cometer los pecados más viles y para esto Dios dejó registrado este pecado de David, estos varios pecados de David, para que supiésemos que hay esperanza. Por eso lo dejó registrado. La chispa de la gracia divina en el corazón de David comenzó ahora a reavivarse. Y ante esta declaración clara e infalible de los hechos que le fue expuesta por un ministro y en nombre de Dios, hizo que todas sus excusas desaparecieran. Y se vio realmente como lo que era. Uno debe tener en cuenta que cuando es reprendido, está delante del Señor. Entonces, empezar a excusarse, justificarse, poner todo tipo de trabas verbales, lingüísticas y de otra categoría delante del pastor, si todo está en orden, es como la situación de Ananías y Safira, engañando a un ministro. Si hay pocas cosas que se pueden hacer mal, esta es la peor. Que en la justificación engañes a tu pastor. Esta es la peor. Así que aquí David, lejos de sentir resentimiento por la acusación del profeta o de intentar cualquier justificación de su conducta, muestra una profunda humillación. Y para confesar el pecado hay que ser muy humilde. Generalmente somos soberbios, altivos, nosotros nunca hemos pecado, jamás de la vida, nos subimos en el burro y no hay quien nos baje, pero hay que tener mucho valor para confesar un pecado. Hay que tener mucho valor para que cuando tengas una acusación semejante como la que está recibiendo David, la asumas desde el principio y digas, que efectivamente yo he pecado contra el Señor. Así que las palabras de David fueron pocas y fueron breves, pero demostró que había sido el lenguaje del arrepentimiento. Un arrepentimiento que considera el pecado como un atentado contra la autoridad, la majestad y la gloria de Dios, porque eso es el pecado. Eso es el pecado. Así que arrepentirse es restituir el agravio que hemos cometido contra Dios. A partir de aquí no queda nada registrado en este relato histórico del libro segundo de Samuel acerca de los profundos pensamientos que debieron afectar a David. Nada se nos dice en nuestro texto que nos indique la profundidad de su arrepentimiento. Pero tenemos que buscar. Y entonces hallamos el Salmo 51. Aquí no se registra en segundo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, todo lo que había en el corazón de David y su profundo arrepentimiento, pero el Señor nos ha dejado un texto bastante notable en el Salmo 51 de esta situación. Allí el Espíritu Santo nos ha dejado todo el registro detallado e inspirado por el mismo Espíritu Santo, donde David describe su caída. Porque es en los Salmos donde encontramos generalmente las diversas experiencias del alma por las cuales pasa un creyente. ¿Quieres conocerte? Lee los Salmos y verás. Depende de la situación en la que estés, hay Salmos que te están hablando directamente. Solo falta que pongan tu nombre, pero lo demás está. Allí en los Salmos podemos encontrar una descripción infalible de todo lo que experimenta el creyente a través de su vida en este mundo. Y esto explica por qué razón este libro contiene, el libro de las Sagradas Escrituras, contiene el libro de los Salmos. Porque ha sido siempre el libro favorito del pueblo de Dios. Es en los Salmos donde encontramos la historia de nuestra alma escrita con precisión. Allí está. Allí encontramos todos los resortes del alma. Los dos principales salmos que nos dan una visión de la situación del corazón de David no solamente es el 51, sino también el 32. En el Salmo 51 vemos a David caído, luchando desde el pozo de la desesperación, reconociendo su pecado y poniendo todas las cosas en orden delante de Dios para ser restituido a su gracia. Y en el Salmo 32 ya lo vamos a ver de pie nuevamente, dando gracias al Señor por su restauración. Los dos salmos están fechados en el tiempo en el que David recibió esta severa reprensión por parte de Natán, una reprensión que le traspasó la conciencia y donde nos muestra un corazón que está completamente arrepentido. Esta es la señal de la conversión. Cuando uno se convierte, no es que se hace perfecto y nunca peca, no, no, sino que cuando peca, Dios le da juntamente con la fe el don del arrepentimiento. Y entonces es cuando funciona esa evidencia, la validez de la fe en el arrepentimiento. En el Salmo 51 encontramos los gritos del alma que está llena de dolor, que ha sido un dolor que ha sido provocado por atentar contra los mandamientos de Dios. Aquí vemos en el Salmo 51 a David en todos sus esfuerzos por apropiarse del perdón de Dios, del perdón. Está suplicando su perdón. Quiere obtener la misericordia divina y quiere recibir la gracia perdonadora, la gracia que le restaure. Fijaos que en el título del Salmo 51 en nuestras Biblias pone Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. Spurgeon, en uno de sus comentarios que hace o de sus sermones que hace sobre este capítulo, dice: cuando el mensaje divino había despertado su adormecida conciencia y le había hecho ver la grandeza de su culpabilidad, es cuando David escribió este salmo, cuando el Espíritu Santo le acusó. Esto es lo que hace el Espíritu convence de pecado. ¡Clac! Aquí lo tenemos. Esta es la obra del Espíritu. Aunque los pecados cometidos por David fueron enormes, lo que nos muestra este salmo y lo que nos muestra la vida de David es que para el creyente pecador hay esperanza. Por muy grave que sea el pecado, para el creyente hay esperanza. David se arrepintió y fue restaurado. Las profundidades de su angustia y la realidad de su arrepentimiento son evidentes en cada versículo, que leemos este Salmo, el Salmo 51. Inicialmente podemos contemplar el dolor y los deseos de un alma que está corroída por el pecado, pero cómo está buscando a Dios desesperadamente y cómo derrama delante de Dios su oración, humildemente. Solo en el cielo podremos saber cuántas almas atormentadas tuvieron consuelo a través de este salmo, porque por el hecho de que David cayera, muchos creyentes a lo largo de la historia han cogido este salmo para ellos, un salmo escrito para consuelo y esperanza de los creyentes. Aunque el salmo es una larga súplica por el perdón y la restauración, uno puede discernir un orden y un progreso en todas las peticiones que aquí está exponiendo David. Fijaos cómo empieza: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Reconoce su situación y reconoce también todo lo que de Dios puede recibir. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Viene a decir más o menos lo que es el apóstol Pablo: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque tus piedades son mayores que mis pecados. Así que David, comenzando con la misericordia de Dios, empieza a ver la salida a la situación en la que se encuentra. La profundidad y la intensidad de su arrepentimiento lo vamos viendo conforme se va desarrollando toda la estructura del Salmo. Pero él va definiendo su pecado. Recordad a los creyentes: ¿somos pecadores? Todos, sí, sí, somos pecadores. ¿Eres un egoísta? ¿Yo egoísta? No. ¿Eres un soberbio? ¿Yo soberbio? No. ¿Eres un incrédulo? ¿Yo incrédulo? No. O sea, saca los 500 pecados y nadie es ninguno de los 500 pecados. Pero aquí David sí los define, lo cual nos muestra un análisis que continúa y periódicamente debemos hacer con nosotros mismos. Él habla de sus transgresiones en el versículo 1 y el 3. Él habla de su iniquidad en el versículo 2 y 3. Él está definiendo cuáles son sus pecados. No está esperando que alguien se lo diga. No, no, no. Él los está definiendo. David ahora está viendo los hechos por separado de todo aquello que le podía ser declarado como culpable: su codicia, su mentira, su adulterio, su traición, su asesinato. Todo esto lo está describiendo David. Ya hemos dicho que ningún pecado viene solo. Todo pecado tiene compañero, y ese compañero generalmente tiene más compañeros. Así que ya hemos visto aquí cómo David empieza por faltar al deber y se le suman 5 pecados. Pero eso lo podemos ver también en nuestra vida. Nosotros dejamos de cumplir una responsabilidad y esa responsabilidad tiene consecuencias, como lo tuvo con David. De manera que aquí nos muestra una profunda percepción de la esencia y carácter del pecado. Él los está definiendo. David conoce las Escrituras y tenía un conocimiento muchísimo menor que el nuestro, pero conoce lo suficiente para identificar el pecado, para definir el pecado y para ver de qué pecado es acusado. Aunque aquí se muestra una profunda percepción de la esencia y el carácter del pecado, David utiliza sinónimos para empezar a describirlo y nos habla de que es transgresión, o como se podría traducir también la palabra hebrea, rebelión. Me he rebelado contra Dios. Me he rebelado contra Dios. No simplemente he cometido una infracción de una ley impersonal que nadie sabe dónde está. No, no. Sino que me he rebelado contra la voluntad del Dios eterno, del cual yo soy su hijo. Me he rebelado contra mi Padre. David sigue diciendo que es iniquidad, lo que significa perversión o distorsión. He actuado injustamente o he tratado los hechos torcidamente. Los he pervertido con un interés personal. Lo que he cometido es pecado, es decir, he atentado contra la ley, lo cual afecta directamente a la gloria de Dios. Es contaminación e inmundicia, de la cual nada más que la sangre expiatoria de Cristo puede limpiar. Es algo malo, dice en el versículo 4, una cosa vil que solo merece una condenación sin reservas. Es una lepra contaminante, nos dice en el versículo 7, que lo hace llorar. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto es lo que se hacía con los con los que tenían la lepra para purificarlos cuando hubieran sido sanados. En todas estas palabras, David da muestras de la sinceridad de su arrepentimiento y nos ofrece todo lo que necesitamos saber para comprobar que la gracia de Dios efectivamente estaba operando en su corazón y que él era un hombre regenerado, un hombre que había sido llamado por Dios a la salvación, como expresan realmente sus palabras y luego seguirán expresando sus hechos. Confesó su iniquidad, confesó sus pecados, uno por uno, con detalle. Y no se lo dijo en secreto a Natán para que nadie más se enterase. Tenemos el Salmo 51, y allí lo describe. Para todas las gentes de todas las épocas, ahí describe su pecado. Confesó su iniquidad, actuó humildemente y sin reservas, se arrepintió de corazón, lloró por su pecado, buscó restaurar la gloria de Dios. Y por lo tanto, toda esta suma es el arrepentimiento, lo cual nos muestra que David fue perdonado. El mal que produce todo pecado radica en su oposición a Dios. Y ante esto el verdadero creyente se llena de una gran convicción por atentar contra la gloria de Dios, por atentar contra la majestad de Dios, por atentar contra el nombre de Dios. Cuando pecamos, recuerda, estás deshonrando a Dios, estás atentando contra su gloria. Esto es lo que significa e implica el pecado. David no estaba satisfecho con mirar su pecado en cuanto a lo que él le afectaba, en cuanto a lo que le estaba ocurriendo físicamente en su entorno, sino especialmente en lo que eso suponía en cuanto a la relación con Dios y también lo que había afectado a otras personas que se habían visto involucradas en su decisión. Era culpable de crímenes contra Betsabé y contra Urías. Con Betsabé, porque adulteró con ella, contra Urías, porque lo asesinó literalmente. Pero también era culpable frente a Joab, el general de su ejército, a quien le envió la carta por mano de Urías para que lo dejasen en el frente de la batalla y lo dejasen solo para que muriera. Por lo tanto, también puso a su general en una disyuntiva bastante difícil de aceptar porque estaba enviando a uno de sus hombres a la muerte a propósito, es decir, asesinarlo. También era una increíble infidelidad hacia sus hombres, que sabían lo que había ocurrido, evidentemente. David mató a uno de sus fieles soldados que estaban en la guerra defendiendo al reino y a su rey y lo envió para que fuese ejecutado. Solo cuando David consideró la suma de todos sus despropósitos contra Dios, es entonces cuando dice en el versículo 5, «He aquí yo fui formado en iniquidad y en pecado me concibió mi madre». Es decir, de mí no puede salir nada bueno. Estoy lleno por completo de la maldad que viene intrínsecamente unida a todo ser humano. Estas palabras, desde luego, no fueron dichas por David para exculparse, sino más bien para enfatizar su propia culpa. Esto es lo que hace un pecador, lo que yo he hecho. De manera que el versículo 4 viene a mostrar exactamente todo lo que había en el pensamiento de David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, si Dios me mata, lleva toda la razón. Porque yo soy así. Yo merezco exactamente todos los juicios que Dios me pueda enviar. A partir de la segunda mitad del versículo 4, es evidente que está vindicando a Dios. Es como si le estuviera diciendo, no tenías nada que ver con mi pecado. Mi pecado era todo mío. Era culpa mía, no empezó como Adán. Fue la mujer, ni como Eva. Fue la serpiente, ¿no? David no. David dijo, es mi pecado. Y fue para humillarse delante de Dios, fue para honrar a Dios y para magnificar la gracia de Dios, todo lo que David nos está exponiendo en este versículo. Así que la luz clara del Salmo 51. No podemos dudar de la realidad, de la sinceridad, ni de la profundidad del arrepentimiento de David, porque aquí está trayendo realmente su corazón arrepentido delante de Dios. ¿A qué conclusión nos lleva hoy este texto? Porque va a haber más. ¿A qué conclusión nos lleva hoy? Al igual que ocurrió con aquel consejero del César que insistía en hacer pecar a Crisóstomo, al igual que ocurrió con Daniel, cuyos gobernantes y sátrapas no veían otro medio para quitarlo del lugar, sino hacerle pecar, al igual que ha ocurrido con todos los creyentes a lo largo de la historia, esto es el trabajo de Satanás. ¿Cuáles son las tentaciones que tienen que mover a tu alrededor para que tu corazón las quiera coger y por lo tanto atentes contra Dios? Por todos los medios intenta que caigamos, porque eso es directamente deshonrar a Dios y atentar contra su gloria y su majestad. Por eso la Escritura nos da una promesa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a tener tentaciones todos los días. Vamos a tener oportunidades de atentar contra cualquiera de los mandamientos de Dios todos los días. Vamos a tener oportunidades de atentar contra los principios o mandatos específicos de las Escrituras todos los días. Pero recordemos la promesa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esta es una promesa para cada uno de nosotros, pero requiere disciplina. Si no tenemos disciplina, como David no la tuvo, no quiero ir a la guerra, miro donde no debo, codicio lo que no debo, tomo lo que no debo, mato a quien no debo, ya estamos como David. Fijaos que nosotros no somos diferentes a David en nuestras caídas. Evidentemente, podemos caer como David. No somos diferentes a David en nuestras caídas. Pero tampoco debemos ser diferentes de David en cuanto al arrepentimiento. Porque esa es la señal de una fe verdadera. No importa cuán profundo caigas, lo que importa es cuán grande es tu arrepentimiento. Eso es lo que importa. Cuán grande es tu arrepentimiento. La evidencia de lo que somos se verá en cuál es la identificación de nuestros pecados, en cuál es la definición de nuestros pecados, en cuáles son los medios que utilizamos para corregir nuestra caída, se verá en cómo mostramos el arrepentimiento y cómo volvemos a poner a Dios en el lugar que le corresponde, es decir, dando frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que luego veremos en la vida de David, cómo dio frutos dignos de arrepentimiento. No solamente fue todo lo que salió de su corazón y que escribió en el Salmo 51, que nos muestra increíblemente la obra y el poder de Dios actuando en su corazón, sino también los hechos. ¿Cómo actuó David después? ¿En qué se evidenció su arrepentimiento? ¿Cómo restauró el honor de Dios? ¿Cómo puso cada cosa en su lugar? ¿Y cómo honró a Dios a lo largo de su vida? Pues el mismo Dios de David es el nuestro. Las caídas de David pueden ser las nuestras, pero estaremos orando al Señor para que también el arrepentimiento sea lo que tomemos también del ejemplo de David para nuestra buena sintonía con Dios y nuestra buena profesión como cristianos. Vamos a terminar en oración.